La radio en tu vida. To the music. Corre, frená, pensá. Expresate, escuchá, andá, vení, caminá, amá y dejate amar.
Do you love me?
Mientras nosotros te acompañamos.
Va, vamos, vamos, vamos.
Nuevos Aires FM 99.7 MHz. La radio en tu vida.
Axolotl Nerd Radio por Nuevos Aires FM 99.7.
Buenas noches, queridos. Trasnochados ya no.
No, basta,
basta,
ya no.
Basta, ya, ya no. Hay que inventarse otro saludo.
Atardecidos.
No, tampoco.
No me gusta.
Bueno, vamos a inventar uno. Ustedes propongan también.
Sí.
Bueno, quien les habla, Chinchilla.
Jota.
Y Jota, Jota, vamos a presenciar, a presentar nuestras credenciales. ¿Usted qué le parece?
A mí me parece una buena idea.
Bueno, porque hay gente que por ahí escucha el podcast, no me conoce personalmente. Uno, a ver si se hace famoso y nadie sabe quién es, ¿no?
Y hay que ponerle algo a estas voces.
Bueno, vamos a ponerle cuerpo. Esa.
Vamos.
Bueno, mi nombre real no lo voy a decir, igual el del DNI, porque no me interesa. Pero sí que doy clases en la Facultad de Ingeniería, porque soy ingeniera en electrónica. Soy muy curiosa, me gusta hacer este tipo de cosas, que es difusión, comunicación de la ciencia. Y me gusta charlar con gente curiosa que me enseña cosas.
¿Eso es todo lo que vas a decir de vos?
No sé.
¿No vas a contar el resto de tu background? No sé, las actividades físicas que haces, o no sé, un poco del arte, o de tus intereses.
De mi arte.
Conta algo más, Mabel.
Bueno, organizo el encuentro de ciencia ficción todos los años, que se llama Pórtico, en la Facultad de Ingeniería. Así que ahí tenemos un montón de arte. Entre otras, bueno, todos los años presentamos un libro de cuentos. Así que soy editora de ese libro y autora de alguno de los cuentos, escribo.
¿Cómo se llama el libro que escribiste?
Tatuajes en espejo. Es una novela de la cual siempre prometo la continuación.
Estamos esperando.
Y sigue ahí en producción. Los personajes ya están medio como que me hablan en la cabeza y sentate a escribir. Pero no hay caso. Bueno, y ahora que estaba más loca, estuve escribiendo poesías y estuve jugando mucho, sigo jugando mucho con las inteligencias artificiales, con Stable y con DALL-E. Que me encantan hacer imágenes raras y oscuras. Bueno, y de arte un montón. O sea, yo me declaré artista a pesar de ser ingeniera en 2015.
Ahí va.
Y me permití explorar de todo, desde las artes gráficas hasta la música. Así que bueno, hemos estado ahí jugando. Siempre que sea jugar, ¿no?
Siempre jugando podemos explorar cualquier universo.
Bueno, preséntese usted ahora.
También. Bueno, yo soy Jota. Tampoco voy a decir mi nombre porque no se me canta. También soy ingeniera, pero yo soy ingeniera agrimensora. Y también soy fotógrafa, artista, profe de yoga. También.
Bueno, ahí también compartimos desde la parte física. O sea, yo me encanta la física, pero también me gusta lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces, artes marciales, danza, todo lo que es motos, o sea, lo que hay que poner en el cuerpo también me encanta. O sea, no soy un nerd de escritorio.
No, claramente que no. No. Además, eso no lo somos.
Soy una nerd social, lo cual también es medio raro. En general, el estereotipo del nerd, no conozco muy pocos con el estereotipo del nerd. De ese que es todo retraído, de anteojos y que no se habla
bueno,
con nadie.
En los pasillos de ingeniería se ven varios de esos
especímenes.
Sí. Sí.
Pero siempre tienen otro background. Yo me pongo a charlar con la gente porque yo soy así.
Siempre hay un poco más.
¿Viste la vieja que te encontrás en la verdulería y te dice qué bárbaro los tomás? Así soy yo.
En pasillos de ingeniería.
Claro.
Ok.
Es así, ¿viste? O sea, la vieja de la verdulería soy yo.
De hecho, así nos conocimos. Estábamos esperando la cola del baño en el recreo.
Bien. Bueno, así.
Bueno.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Jota?
Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo con el
ahí nos spoileó un poquito Don Ricardito Ford.
¿Vos decís que lo entendió nuestro público?
Sí, por lo menos el que no es internacional, sí, seguro que sí, el contexto sí. Bueno, nos vamos a ir con un temita musical y arrancamos con el tema de la Loz.
La Loz.
Bueno, seguimos acá con el programa y luego de esta breve presentación nos vamos de lleno al tema de la Loz.
Quiero saber primero qué tema escuchamos.
Ay, tenés razón. Pará. ¿Para qué lo busco? Esto era... Déjame ver. No, porque no me lo acuerdo.
Pará que yo... Ay, Juana María. Blinding Lights,
The Weeknd. Blinding Lights, ahí está. The Weeknd. Bueno, hoy toda la temática va a ser de la Loz, incluyendo los temas. Por ahí los temas no van a tener un mismo estilo, pero sí van a tener esta cuestión de unir con todo lo que sea la Loz.
La temática.
La temática, sí, tal cual. Bueno, estábamos hablando entonces, empezamos a hablar de la Loz y hablamos en particular. Se me ocurrió pensar, bueno, ¿y de dónde sale? O sea, toda la física tiene como sus modelos para entender la realidad, ¿no? Yo siempre digo, no, la física no estudia la realidad en sí misma, sino que arma modelos para entender la realidad. Entonces digo, ¿cómo se piensa la Loz? ¿Cómo uno entiende la Loz? ¿Qué es? ¿No? ¿De dónde podemos entenderla para entender cómo se comporta, qué hace, de dónde viene, etcétera? Bueno, para empezar, en la antigüedad había muy pocas fuentes de Loz. Acá tenemos Loz por todos lados, pero vos pensá que en la antigüedad teníamos...
El sol y la luna.
El sol, la luna y el fuego.
Y el fuego.
Y se acabó. O sea, ponele que después armaron una lámpara donde había un fueguito más chiquito.
Sí,
pero eso era todo. Después, bueno, ponerle las estrellas, pero como fuente de luz, no, claro, muy poquita. Entonces, por ahí a nadie se le ocurría estudiar demasiado, pero siempre era algo como, bueno, ¿qué es esto de la sombra? ¿Por qué hay cosas que hacen colores y otras que no? Etcétera. ¿De dónde viene el arco iris? Un montón de cosas. Así que el estudio de lo que es la luz remonta a miles de años, desde que miramos al cielo y decimos de dónde vienen esas estrellitas, o el que se pone el sol en distintas épocas del año de diferente manera, bueno, etcétera. Así que los griegos, por ejemplo, creían que la luz era emitida por los ojos. Imagínate.
Ah, mira qué interesante.
La luz saliendo de los ojos en línea recta, y no sabían cómo funcionaba. Como que nosotros teníamos como una especie de linternitas en los ojos y con eso iluminábamos o veíamos las cosas.
Ay, me dejas absorta con esa estúpida idea. O sea, es interesante analizar, si se quiere, que pensaban los griegos que eran los ojos los que emitían la luz que iluminaba, o sea, no veían, claro, algo brilloso en el medio del cielo que los dejaba ciegos. No consideraban que eso era la luz, sino, claro, que salía de los propios ojos.
Bueno, porque en realidad, si vos te pones a pensar, ponele de día,
sí,
todos los objetos reflejan la luz, ¿no? O
sí,
sea, si vos los ves, es porque reflejaron algún tipo de luz.
Exacto.
No es una idea, o sea, si vos le preguntás a un pibito o pibita de jardín de infantes y le preguntás qué es la luz, es probable que te diga algo por el estilo, como que sale de los ojos,
uh-huh,
como que es propio tuyo y vos lo tirás al resto. No sé, es como algo intuitivo, una idea errónea, pero intuitiva.
Ok.
Bueno, eso es lo que explicaron los griegos, que pensaron un montón de cosas, pero sobre la luz no se gastaron demasiado.
No, claramente no.
Pero el que sí se puso las pilas fue un científico persa, que tiene un nombre un poco impronunciable.
Al-Haytham. Iván Haytham.
Bueno, también conocido como Alacén. O sea, la alacena.
El almacén.
Ustedes saben que hay un montón de palabras en castellano que provienen de los árabes.
¿Sí?
La mayoría de las que arrancan con al y tienen una H. Almohada, alacena. Bueno, hay un montón de palabras. Alhaja. Son todas árabes. ¿Sí? Adiós, por ejemplo, también es árabe. Son personas muy, muy religiosas. Bueno, entonces nos vayamos por la rama. Este muchacho Alacén propuso la teoría de que la luz viajaba en línea recta, ¿sí? Y acá lo interesante es que ya se puso a experimentar. O sea, agarró algo y empezó a pulirlo y lo convirtió en lente y también en espejo. Porque también un espejo en la antigüedad era un signo de que vos eras una persona muy poderosa. No todo el mundo tenía espejos.
Exacto.
O sea, un espejo, imagínense que tenía que ser una superficie metálica muy, muy pulida. Bueno, o sea, el vidrio tal como lo conocemos ahora es muy industrial. El vidrio en la antigüedad era todo veteado.
De hecho, los espejos originales de Oriente todavía se siguen haciendo de la misma manera que antes. Son
azogue.
Exacto.
Bueno, hay una novela muy linda de China Miéville que se llama El azogue. Se las recontra recomiendo. Que trata de que todos los seres que viven del otro lado del espejo, los fragmentos de pies, de manos, salen y cobran vida. Y es muy interesante.
¿Cómo se llama?
El azogue.
El azogue.
El azogue es esa película plateada que está detrás del vidrio que conforma el espejo.
Sí.
¿No? O sea, ahora hay cualquier cantidad de materiales de espejo que, nada, se hacen espejos de casi cualquier cosa. Pero hace unos años, no voy a decir antiguamente porque acá estamos hablando de miles de años, estoy hablando del siglo pasado todavía, se hacían espejos de azogue. Entonces vos tenías un vidrio muy pulido y muy bonito y atrás tenías esa película metálica que conformaba ese espejo, que era muy difícil hacer un espejo que no deformara.
Cierto.
Y imagínate en la antigüedad que no estaba todavía esta técnica o que recién se empezaba a usar. Tener un espejo era como, no sé, soy el rey de Persia, más o menos. Bueno, este muchacho, Alacén, escribió un libro que llamaba el tratado Kitab al-Manasir, ¿sí? Sobre óptica. O sea que es uno de los primeros tratados. Hay que decir que los árabes en ciencia eran increíbles, fueron los inventores del número cero, tenían una matemática para la época muy avanzada. No sé qué les pasó en el camino, en lo que se han convertido después,
no,
pero en la antigüedad eran increíbles.
Ahora también, sí.
Bueno, a pesar de sus gobiernos.
Bueno, pero una cosa no quita la otra.
Sí. Así que bueno, eso fue más o menos en el siglo XI.
Bien.
¿Sí? Estamos hablando de hace 10 siglos.
Mucho.
Mil años. Bueno, en el siglo XIII el filósofo inglés Roger Bacon propuso que la luz se refleja en los objetos y luego entra en los ojos. Eso ya es una idea un poquito más moderna, donde, bueno, se empezó a dar cuenta, o sea, para hacer, digamos, alguna hipótesis uno tiene que observar bastante. Y a veces van a resultar cosas que dice, bueno, sí, esto es obvio. Claro, es obvio para nosotros que lo miramos con ojos del siglo XXI.
En el diario de Luna, o sea, todo es obvio.
Todo es obvio y todo, bueno, pero sí, ¿cómo no te vas a dar cuenta de eso? Bueno, no, cuando aparece una idea por primera vez, no es tan obvio, ¿sí?
Por eso yo siempre me pregunto, esta gente que descubrió, por ejemplo, este Roger...
Bacon.
Panceta. Roger Panceta. ¿Y qué estaba mirando, que de repente, qué estaba estudiando, qué estaba analizando, que empieza a ver el camino de los rayos?
Bueno, no sé, Bacon lo que tenía era un filósofo, o sea, en realidad en esa época, filósofo se le decía a cualquier... Eran los precursores del pensamiento científico, ¿no? O sea... Todavía se estaba formando el pensamiento científico, que era el que se ponía a observar las cosas, y en ese momento se llamaban filósofos naturales. Entonces observaban la naturaleza y hacían hipótesis y trataban de hacer algunos experimentos. Todavía no estaba muy depurado el método científico, pero empezaba a ver ya, bueno, voy a hacer una teoría, voy a ver si esto funciona, voy a hacer un experimento, voy a ver si este experimento se condice con la teoría que yo estoy diciendo. Bueno, método científico, sí. ¿No? Sobre todo en la naturaleza. Y después el holandés Huygens en el siglo XVII propuso por primera vez la teoría ondulatoria de la luz. O sea, ¿vieron la famosa? ¿Qué es la luz? ¿Onda o partícula? No sé si es tan famosa en otros ambientes, no. Pero aparece un montón de veces, sobre todo en textos de, ¿cómo decirlo de una manera no tan peyorativa? De sanación moderna.
¿Qué?
Aparece que si sos una onda y te comportás como una onda, si sos una partícula. ¿Viste cuando agarran cosas sin contexto de la física y las meten?
Ay, jamás lo vi, por favor. No, es muy fuerte.
Ensalada de conceptos mal tomados. Bueno, son esas cosas que a mí se me paran todos los pelos de la espalda.
Investigaré.
Y saco garras.
Me parece muy bien.
Entonces, bueno, lo que propuso Huygens es que la luz se propaga como ondas. Y bueno, también inventó el reloj de péndulo y mejoró el telescopio, o sea que también estuvo trabajando con lentes.
Claramente.
¿Sí? Huygens lo que hizo fue observar que en los bordes de las cosas pasaban cosas, ¿no? O sea, vos mirabas las rendijas de, por ejemplo, de una persiana, entraba la luz por una persiana, y lo que se veía en algunos lados eran como... los bordes medio difusos o aparecían como varios bordes. Entonces decía, pero pará. Si acá hay una rendija finita y del otro lado está el sol, ¿por qué esto se está reflejando de esta manera? ¿No? Y entonces lo que vio Huygens era eso, como que la onda, como que la luz se propagaba en onditas y que esas onditas entre sí chocaban y producían interferencia. Entonces dice, bueno, entonces si la luz está produciendo interferencia como hacen las olas en el mar, quiere decir que la luz tiene que ser una onda, como las olas del mar.
Bien, ¿y esta onda de qué está conformado? Si se puede preguntar así yo desde...
Y bueno, ahora con el diario del lunes, como decís vos, decimos, son ondas electromagnéticas. Toda la luz siempre son ondas electromagnéticas. Tienen una longitud de onda, tienen una frecuencia. En general la luz, la particularidad que tiene es que no necesita de un medio para propagarse. O sea, se puede propagar en el vacío. De hecho, por eso nos llega la luz del sol. Porque si dependiéramos de una atmósfera para tener luz, ya no hubiéramos nacido directamente.
No había plantitas, nada.
No, sin el sol y sin la luz del sol, la vida en la Tierra es imposible. Seríamos una roca inerte y llena de minerales, pero nada más. ¿Sí? No es posible la vida sin el sol. O por lo menos, la vida tal cual la conocemos. Capaz que hay otras vidas, ¿no? Diferentes, que no dependen de la energía de un sol.
No nos vamos a poner metafísica.
En filosofía.
Puede ser. Otro día.
Bueno, y acá entra en escena mi gran admirado, Isaac Newton.
Isaacito.
Y ahí siempre metió la garrita del león.
Lo rebanco a Newton.
Yo también, lo rebanco porque además hizo una teoría que nadie se animaba a desafiar. Porque era Newton, ¿me entendés? O sea, era un grosso. Newton hizo, además de sus leyes de la física, digamos, del movimiento y de las fuerzas y todo eso, incursionó un poquito en la luz y hay una famosa figura de él con un prisma que entra por una rendija o un hilito de luz y sale... un arco iris, ¿cierto?
La imagen de tapas de discos.
Sí, la de Pink Floyd, okay, obviamente, que pusimos en la historia. Bueno, acá si quieren estar comentando algo, estamos en la 99.7. El teléfono es 221-355-0483.
Radio Nuevos Aires.
Nuevos Aires FM en Instagram, en Twitter y en Facebook también. Y bueno, por supuesto nos pueden seguir en Axolotl Nerd Radio.
También tenemos un grupo de Telegram.
Y hay un grupo de Telegram, que me olvidé de poner el link el otro día.
Bueno, ahora lo vas a
pero
poner.
Pero ahora lo vamos a poner.
Una pausita.
Y bueno, lo que propuso Isaac Newton y que nadie le animaba a discutir es que la luz eran partículas.
Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Experimentó cosas con prisma y demostró que la luz blanca, o sea, la luz del sol, estaba compuesta de colores. Hay como mucho eco, ¿no?
Sí.
Así que bueno, eso es lo que proponía Newton. Y después Fresnel, que era otro científico, que era francés, propuso una teoría también ondulatoria de la luz que explicaba la difracción alrededor de bordes afilados. ¿Sí? Era un poco también siguiendo con la idea de Huygens. Entonces estaban estas dos teorías y la gente se empezaba a preguntar, pero entonces al final, ¿quién tiene razón? ¿Newton con las partículas o Huygens y Fresnel con la cuestión de las ondas? ¿Cuál de los dos tiene razón?
¿Quién ganó?
En realidad no ganó nadie, porque la luz no es ninguna de esas cosas, ¿sí? O sea, la luz es lo que es, lo que se le canta, y nosotros, pobres mentes humanas, intentamos entenderla, digamos, usando un concepto matemático, que en un caso son partículas, que son como pelotitas muy chiquititas, y en otro caso van a ser ondas, que son como las olas del mar, o como las ondas del rulo del pelo, o lo que sea, ¿sí? Algunos fenómenos, algunas cosas que suceden con la luz, las podemos explicar como ondas. Como por ejemplo cuando hay dos cosas que interfieren entre sí, que hay dos ondas chocando y haciendo cosas raras. Y otras cosas son explicadas por medio de las partículas. Entonces son como distintos efectos.
Bien. ¿Cómo vamos a abordar nosotras la luz en este momento? ¿Seguimos contando la historia?
Seguimos contando un poquito la historia, sí. Porque ahí se metió también Maxwell.
También hay ecuaciones de Maxwell, de multitudes. Me las acuerdo.
Este Maxwell era un... Mirá, a los 23 años hizo... ¿Viste cuando vos estás estudiando ingeniería, tenés 23 años y decís, yo no consigo aprobar física 3 y este guacho a los 23 estaba haciendo la teoría del electromagnetismo y uniendo leyes de otros grosos, ¿no? Entonces uno se siente como una pulga en medio de un zoológico gigante, ¿no? O sea, donde está el león. Y dices, eso es una pulga. O sea, estudiando ingeniería y las leyes de Maxwell.
Sí.
Bueno, las leyes de Maxwell hablan justamente del electromagnetismo y de la relación entre todo lo que es electricidad, los electrones y la base de la electrónica y todo eso, y lo que es el magnetismo, que no necesariamente son imanes, ¿sí? Esas dos cosas que van de la mano, van una y una, una y una, una y una, fue lo que unió Maxwell. Bueno, Maxwell también propuso que la luz era una onda, pero además le agregó una onda electromagnética. O sea, una onda que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo. Y eso sí fue mind-blowing, porque pensar en la luz como un fenómeno electromagnético, para mí por lo menos, no es para nada intuitivo.
No, para nada. Por hecho, si empezás a recapitular lo que venimos viendo desde el siglo XI, donde la luz era emitida por los ojos.
Claro.
La luz en línea recta, la luz en forma ondulatoria, la luz como partícula, la luz como onda, la luz como lo último que dijiste.
Onda electromagnética.
Onda electromagnética. Ahora explícame qué compone una onda electromagnética.
Bueno, una onda electromagnética tiene, digamos, tiene muchísima amplitud de manifestaciones, ¿no? Una de ellas es la luz visible. Mm. La luz visible para nosotros va desde una cierta longitud de onda hasta otra cierta longitud de onda, ¿sí? O sea, tiene desde el rojo, pasando por el naranja, el amarillo, hasta el violeta. Eso es lo que nosotros vemos.
Sí.
Nuestros ojos, que ahora eso lo vamos a hablar después, pero nuestros ojos ven hasta ahí. Pero el espectro electromagnético, o sea, todas las longitudes de ondas que continúan, el ultravioleta por un lado y el infrarrojo por otro, son inmensas. O sea, nosotros vemos muy poquito de la luz.
¿Se puede decir que hay parte de la luz que sentimos?
Hay parte de la luz que sentimos, uh-huh, y hay parte de la luz que ni noticias tenemos. Claro, o sea, nos pasan a través.
La parte ultravioleta no se siente.
La parte ultravioleta la siente la piel, por eso tomamos color con el sol.
Ahí va.
Eso sí, eso se siente en la piel. El infrarrojo también. Pero por ejemplo las ondas de radio, ustedes están escuchando esto a través de una frecuencia de radio, bueno, algunos lo están escuchando por internet, pero los que escuchan por aire, esto que yo estoy hablando es una onda de sonido que se transmite a electrónica, sale por la antena, de la antena se convierte en electromagnética, que no hay manera de verla con los ojos.
No.
Es una onda electromagnética que va por el aire, y otra antena en una casa de alguien pesca eso y lo baja a la radio, que a su vez tiene un parlantito por el cual me estás escuchando ahora.
¡Cuánta magia!
Es un montón.
Es magia eso, es un montón. Qué ciencia ni ciencia.
Bueno, así que nada, eso es lo que planteaba Maxwell. Y ahora, en pleno siglo XX ya hay un montón de gente hablando de la luz y de experimentos y de yo qué sé qué. Bueno, ¿quién fue ahí el que se ganó un premio Nobel por descubrir un efecto llamado fotoeléctrico?
El de la lamparita, ¿eh?
No, no.
¿Quién
es? Alguien muy conocido, pero muy, muy conocido.
Te tengo que responder, no estudié, Mabel.
Dale, dale, tira.
No quiero.
Un científico reconocido, el que tiene memes y todo.
No, no, no.
No, no, no. No. ¿Einstein te suena?
Sí.
Bien, se ganó un premio Nobel por eso.
Ok.
O sea, la teoría de la relatividad, todo bien, pero no se ganó un premio Nobel por la relatividad. Se ganó un premio Nobel por el efecto fotoeléctrico.
¿Qué es el efecto fotoeléctrico?
El efecto fotoeléctrico es que sobre ciertos metales la luz llega, irradia ese lugar, o sea, pega entre comillas, los fotones pegan las partículas, ¿sí? Cuando se comporta como partícula, y desprende electrones de ese metal que circulan por algún circuito. ¿Sí? Fotoeléctrico. Okay. Foto de luz, eléctrico. O sea, eso, por ejemplo, es la base de las células fotovoltaicas.
Ok.
Obviamente en esa época ni se pensaba que se iba a ser una fuente de energía, una célula fotovoltaica, simplemente era un efecto curioso que uno intentaba explicar.
Mira qué interesante.
O sea que muchas veces lo que uno hace en ciencia es investigar cosas que por ahí no tienen una aplicación inmediata, de hecho no la tienen durante décadas, a veces siglos, hasta que alguien dice, che, esto que inventó fulano... O que descubrió fulano este efecto podría servir para tal cosa, ¿no?
Yo pensé que era automático, instantáneo. Ay, descubrí la célula fotovoltaica, con esto hacemos luz y calentamos.
No, no, no. Muy rara vez se da que un descubrimiento, sobre todo matemática, ¿no? Matemática, puedes tener una matemática hiper complicada que se aplique siglos después.
Toma.
O incluso, bueno, en la época de Newton, él tuvo que inventar la matemática, por eso tan grosso. Tuvo que inventar la matemática... Para lenguajear, ¿no? Para explicar.
Para decodificar aquello que
exactamente,
quería.
Exactamente, físicamente. Bueno, hubo gente que siguió con ese cálculo y después, nada, tomó ese cálculo para usarlo como lenguaje de otros efectos físicos, ¿no? Pero bueno, este señor Einstein, acompañado de muchos otros, fue el que también propuso la teoría corpuscular de la luz. Y no me acuerdo quién ahora, pero si quieren lo podemos googlear en el temita musical. Propuso por primera vez el término fotón, que no lo inventó Einstein, lo inventó alguien más que ahora vamos a buscar. Y antes de que Cristian nos mate, nos vamos a ir a la tanda y después un temita musical y googleamos a ver quién inventó la palabra fotón.
Qué paciencia nos tiene.
Nuevos Aires FM, radio en todos los formatos, web, aplicación y dial. Somos la radio en tu vida.
Es la hora 21:30. La temperatura 22 grados.
Seguinos en Instagram y en Twitter, @ Nuevos Aires FM. Descargate nuestra aplicación del Play Store, Nuevos Aires FM.
Volvemos acá con nuestro amigo el fotón.
Antes acabamos de escuchar Ray of Light de Madonna.
Muy bien.
Gracias.
Sí, yo soy Dori, yo me olvido de estas cosas.
Sí, yo no.
Entre otras cosas, voy a dedicarle el programa a mi tía Gato, que cumplió años el lunes, el 20 de marzo.
Feliz cumple,
tía. Y que cumplió 80 años y la quiero un montón. Así que le quiero dedicar el programa.
La tía Gato.
La voy a hacer escuchar, además.
Saludos a la tía Gato.
Bueno, decíamos.
Decíamos el fotón. ¿Quién acuñó? Empecemos por acá. Es muy interesante. Estábamos hablando de que Einstein, a pesar de que desarrolló toda una teoría corpuscular, que después vamos a leer qué es, ¿quién acuñó el término fotón?
Bien.
Entonces descubrimos que fue el físico Gilbert N. Lewis quien acuñó en 1926 el término fotón, que además desarrolló una teoría especulativa en la que los fotones no se podían crear ni destruir.
Lo cual no es verdad, pero bueno.
Pero bueno, en 1926...
Pues yo puedo especular lo que quiera, exacto. Después lo tengo que comprobar.
Aquí no importa.
No, y además fotón viene de griego, ¿no? O sea...
Fos.
Fotón no es una foto muy bonita. Porque viste que hoy en día dice, ¡qué fotón! Y yo digo, es una fotaza eso.
Bueno, a mí me gusta decir fotón.
¡Qué fotón! Bueno, sí. Del griego dice fos, ¿no?
Fos.
Que es luz.
Y on. P-H-O-S.
Claro. Y después on, que no sé, será partícula de luz. No sé, me imagino yo. No sé, acá en Wikipedia no es muy esclarecedor.
A mí me lo escribió en griego, así que no podría decir.
Sí, no sé muy bien. No. Pero bueno, este señor... digamos, como que toma ese término y de ahí agarra a Einstein y dice, bueno, llamémoslo fotones, dale, vamos, dale que va.
Me gusta el nombre.
¿Qué es la teoría corpuscular?
Bueno, te lo voy a explicar como si fueras un niño de 5 años porque yo también descubrí ChatGPT. La teoría corpuscular de la luz dice que la luz está compuesta por pequeñas partículas llamadas fotones. Estos fotones son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista. Cuando la luz se mueve de un lugar a otro, los fotones se mueven con ella. Y cuando la luz llega a nuestros ojos, los fotones golpean una parte llamada retina y eso hace que podamos ver las cosas a nuestro alrededor.
Maravilloso. Bueno, vamos a hablar de la retina ahora.
Ay, dale, me encanta.
Bueno, ¿cómo hace un ojo para ver?
Lo de los bastones y los conos y las cosas.
Eso, tal cual, eso tal cual. Bueno, yo no me voy a meter en la biología, que no es mi campo, sino Pablito Cabanillas me va a matar. Pero sí sé algo, ¿sí? Sí, vamos a traer a hablar de algo, de algas o de longitudes de onda y esas cosas, porque es tan nerd como nosotras. Bueno, el fucsia, ¿es un color?
Es un color porque lo veo.
Bien, podríamos preguntarnos qué es un color.
Bien, definamos.
¿Qué definimos un color? Porque uno dice, bueno, hay gente que dice, no, el negro no es un color...
Dicen que es la ausencia de luz.
O que es la ausencia de luz. O que, bueno, hay toda una gama de colores. Tenés la gama de la paleta Pantone que usan los diseñadores para determinado... Yo quiero el color 00654F, ¿no? Y ese es el color.
También la paleta RGB.
Bueno.
Cierto, conocemos varias.
Entonces, si
definamos
yo,
color.
Para mí, desde el punto de vista físico, si yo el color no lo puedo encontrar adentro del arco iris... Para mí no es un color.
Bien.
A ver, repasemos los colores del arco iris. Arrancamos el rojo.
Rojo, naranja, amarillo, verde.
Celestito, azul, violeta y se acabó.
Sí.
¿No? O sea, ¿en el medio qué hay? Nada.
¿Variedades de esos colores más claros y más oscuros?
Variedades de esos colores, sí. Pero no está el fucsia.
¿Por qué no lo produce la luz?
No tiene. A ver, cada uno de esos colores tiene una longitud de onda.
Exacto.
O sea, vos tenés un rojo y yo puedo decir que el rojo tiene, no sé, 650 nanómetros. Nanómetros es una micronésima, millonésima de un metro. Sí, es algo muy, pero muy, muy, muy chiquitito que yo, o sea, es más chiquito que un milímetro, más chiquito que un micrómetro.
Mucho más chiquito.
Es mucho, mucho más chiquito. Ese numerito te indica que tiene una frecuencia asociada y por lo tanto es el color rojo anaranjado, ponele.
Bien.
El fucsia no tiene una sola longitud de onda. Entonces, ¿de dónde sale el fucsia? ¿Qué onda?
Bien, me fascina, contame más.
Bueno, resulta que nosotros en los ojos tenemos básicamente tres tipos de receptores. Uh-huh. Que casualmente son RGB.
Chan.
Rojo, verde y azul. ¿Sí? Entonces, están justo en el bordecito rojo, en el medio verde y en el otro bordecito que es azul.
Bien.
Entonces, con eso es como que mapeas las distintas longitudes de onda que vienen de todos lados, ¿no? Tenemos una buena recepción del verde porque originalmente vivíamos en los bosques o en las praderas donde hay mucho verde, hay mucha clorofila, básicamente. Mm. Entonces, vemos muy bien los verdes. No tanto los rojos y no tanto los azules o violetas, ¿no? Bueno, entonces, cada una de esas distintos tipos de luz, si hay una superficie que refleje distintos tipos de longitudes de onda, por ejemplo, si refleja un azul y también refleja un rojo, yo voy a ver la mezcla de colores, pero mi cerebro la inventa. Hace una ensalada de tomate y lechuga y me da la ensalada mixta y me dice, toma, esta es la ensalada mixta, llamada fucsia.
Y es cierto también que los colores formados por la luz son distintos a los colores formados por otras sustancias.
Claro, tenés colores aditivos y colores sustractivos. Exacto. Los colores que son de la luz, vos cuanto más luz pones, más clarito se hace, ¿no? Entonces vas sumando cian y sumando magenta y sumando amarillo, vas sumando, te queda blanco.
Sí.
Y en cambio los colores de las tintas, como por ejemplo la de los libros, vas sumando colores, te va quedando negro o marrón.
Marrón.
Entonces, bueno, esos distintos tipos de colores, según qué tipo de cosas estés, si estás sumando colores que reflejan la luz, se va a transformar en algo cada vez más oscuro. Y si estás sumando colores que son luz, o sea, que son lamparitas, va a ser cada vez más blanco. Entonces, si yo quiero los semáforos, por ejemplo, que ahora están puestos los semáforos con luces LED, ¿cómo arman el amarillo?
Qué buena pregunta, Mabel.
Porque no hay un LED amarillo. Tenemos un LED rojo, tenemos un LED verde.
Y tenemos un LED azul.
Y tenemos, creo que el azul no está, pero con verde más rojo se forma el amarillo. Yo les propongo que cuando el semáforo esté en amarillo, si es de LED, pasen rápidamente la vista por el semáforo y ustedes van a ver la descomposición de la luz.
Es cierto.
Si pasan rápidamente, como en una época que fui a la Creamfield, había una propaganda de Camel, que era una columna, y uno pasaba rápidamente y veía un camello en el aire y decís, ¡oh! ¿Con qué me di? ¿Qué me dieron? Porque de repente veías un camello en el aire y era una tira de LED que conformaba secuencialmente, como la retina nuestra retiene un poquito la luz.
Sí.
O sea, se estimula y deja de estimularse, tiene un tiempo. Sí. Entonces vos veías el camello. Bueno, acá lo mismo. Vos mirás el semáforo en amarillo y al pasar la hoja vas a ver los destellitos de rojo y de verde. Yo lo hago siempre porque me divierte. Y dije, ¡ah! Es porque no hay LED amarillo.
Tan falopera.
Sí, siempre. Bueno, ¿qué le hace la luz a nuestro cuerpo?
¿Qué le hace la luz a nuestro cuerpo?
Bueno, para empezar, la luz que vemos, la vemos, o sea, estimula nuestra retina y llega a nuestros ojos. Y yo particularmente siempre digo, si alguna vez caigo en coma, ábranme los ojos y muéstrenme luces de colores porque es algo que me fascina. Yo puedo colgar mirando atardeceres, prismas, imágenes, etcétera, mirando cosas. Pero además de eso, las cosas que no se ven con los ojos, ¿qué hacen? O sea, ¿por qué hay...? Por ejemplo, ¿por qué nos ponemos protector solar cuando vamos a la playa?
¿Vos sabés cómo funciona el protector solar?
El protector solar es como una capita que refleja un poquito los rayos ultravioletas.
Es una barrera.
Es una barrerita, ¿sí? O sea, si vos te pones protector solar o te pones una remera, es más o menos lo mismo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los anteojos de protección UV. Te van a filtrar esas longitudes de onda que no son visibles, pero que tienen altas energías. O sea, esa luz ultravioleta, si vos estás muy expuesta a la luz ultravioleta, te modifica el ADN de las células.
Chan.
Es recontra chan esto. O sea, si vos estás muy expuesta al sol, ¿por qué te da cáncer?
¿Por qué?
Porque la luz ultravioleta está tocando el ADN de tus células. Y de repente a la célula le pintó reproducirse indiscriminadamente y te formó un cáncer.
Ahí tenés.
¿Sí? Entonces lo que hace la piel para protegerse de esa cosa que no sucede instantáneamente y todos muramos de cáncer instantáneamente, es ir como dejando capitas, ¿no? Ir, viste, cuando te quemás por el sol y te pelás, bueno, sí, nos estamos pelando todo el tiempo, en realidad, estamos perdiendo capas de células, que lo que hace el cuerpo es tirar capas, 5 capas por lo menos de epidermis, para frenar ese efecto de la luz ultravioleta, que no te cambie el ADN, que no te genere cáncer. ¿Sí?
Qué trabajito que tiene.
Flor de laburo el cuerpo, ¿eh?
Y todo por la luz.
Bueno, pero digamos, sin la luz tampoco sintetizaríamos vitamina D. Así que no es que hay que vivir a oscuridad ni ser un got total el gótico total que vive en el ataúd.
Claro, salía a caminar un rato por la plaza.
El sol hace bien al cuerpo, sí. Pero en demasía, como todo, no, jode. Bueno, y por otro lado, la luz infrarroja, o sea, que es la parte más de, es lo que despedimos todo el tiempo de nuestro cuerpo. La vez pasada hablamos de calor. Bueno, si nosotros tuviéramos una visión infrarroja, como ciertos depredadores, veríamos nuestro cuerpo en llamas directamente, ¿no? O sea, despidiendo calor por
la semana pasada seguro.
Sí, la semana pasada seguro. Ahora no, ahora la temperatura ya está más agradable. Entonces, bueno, hay ciertos animales que pueden ver el infrarrojo y que de hecho pueden ver, por ejemplo, un búho de noche puede ver un ratón porque ve el calor que despide el ratón.
Por eso me gustan tanto los búhos a mí.
Nada, son fascinantes. Las criaturas que ven más allá de lo que nosotros vemos, a mí me gustan todas. Y entre otras cosas, los pájaros ven colores diferentes a los nuestros. Porque nosotros tenemos tres tipos de célula, ¿no? RGB. Pero los pájaros tienen una más, que no me acuerdo si está para el lado del ultravioleta o para el lado del infrarrojo, pero que les permite, o sea, en vez de tener tres tipos de células, tienen cuatro, por lo tanto su espectro es más grande, por lo tanto ven más colores. Me dan una envidia terrible.
Más colores querés
ver. Más colores,
ver.
Más colores.
Yo siempre me acuerdo, veo el chart ese que ve los colores que ven las mujeres,
sí,
infinitos, y los colores que ven los hombres, cinco.
Bueno, es mentira.
No sé, no, es cierto, es verdad que los hombres distinguen menos,
¿sí? ¿Vos decís?
Menos cantidad de colores.
¿Y eso tiene alguna base genética?
Sí, supongo que tiene que ver con los conos, los palos estos y toda la mar en coche.
Para mí es cultural. Para mí es cultural, es un sesgo cultural.
Yo creo que debe haber algún estudio.
Change my mind.
Bueno, ya lo voy a. Lo googleo, te lo hablamos la semana que viene, porque no puedo hablarte y escribirle a ChatGPT, porque no me da. No, bueno. Dos con multitasking no hago yo.
Bueno, yo lo que pienso es que hay cuestiones que no tienen que ver ni con el género ni con el sexo, digamos, genético, sino que tienen que ver con culturalmente que, por lo menos en nuestra cultura occidental. Como que las mujeres nos tenemos que arreglar más, estar como más pendientes de lo que se ve. Y por lo tanto nos fijamos bien de combinar los colores y de a ver si este verde combina con tal cosa. Y por ahí culturalmente al tipo no se le dice, mirá, ese azul no le puede combinar con ese rojo, queda horrible. O con ese, no sé, verde manzana.
Eso lo entiendo y lo veo, pero igualmente hay una cuestión fisiológica de la percepción.
Sí. Bueno, habrá que investigar.
Sí.
Bueno, la ciencia es hacerse preguntas.
Exacto.
Esta es una pregunta abierta.
Ahí va.
¿Los hombres ven menos colores que las mujeres?
Ahí va.
¿Y qué pasa con toda la gente LGBT?
Yo sé quién va a responder esto. El castor.
Vas a ver. Bueno.
Te van a responder.
¿Y la gente LGBT en dónde caería?
En todo el arco iris y todos los colores que también no están en el arco iris.
Porque, bueno, hay gente que no se autopercibe ni mujer ni hombre.
Exacto.
¿No?
Podemos usar también el magenta.
Bien. ¿Pero ven más o ven menos? I don't know.
Ay, qué buena pregunta.
O sea, por eso digo.
Bueno, habría que ver si, por ejemplo, las personas que hacen tratamiento con testo, por ejemplo, con hormonas, si les cambia la fisiología al punto de cambiar la percepción de los colores.
Bueno, yo sigo sosteniendo que es cultural. Así que habrá que investigar eso y ustedes me dirán, si investigan, ¿a quién le podemos preguntar esto? Yo no creo que ChatGPT sepa esto. Yo les cuento, nosotras jugamos un montón ahora con ChatGPT, estamos ahí re fan, pero yo le acabo de preguntar por el tema del fotón y la pifió, ¿eh? Quiero que avise, porque me decía que el fotón lo inventó Newton. Y no.
El término no lo acuñó.
El término no
le
acuñó.
Le falta data.
Entonces, bueno, una de las cosas que se puede hacer, ¿sí? Es decirle, porque el ChatGPT tiene una manito para arriba y una para abajo, una de las cosas que se puede hacer es ponerle la manito para abajo y corregirlo. Entonces va aprendiendo. Entonces yo le pedí de vuelta la respuesta y dice, ahora sí. Y me pregunta, ¿está mejor esta respuesta?
¡Ay, qué bien!
Porque va aprendiendo. Entonces yo lo que digo es, mientras más lo usemos, más aprende.
Sí, sí.
Lo cual es un peligro.
Todas las películas de ciencia ficción.
Toda la paranoia.
Todas. Sí, las alimentamos. Nosotras, corrigiéndole al chat, estamos alimentando al monstruo del mañana.
Bueno, yo lo que digo, que creo que lo dije la vez pasada, es que también lo estamos alimentando de una manera feminista, si se quiere, para que baje los sesgos, ¿no?
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, una de las cosas que me sucedió es estar haciendo imágenes y que aparecieran, pones, por ejemplo, persona haciendo tal cosa y te aparece un hombre blanco, ¿no?
Ok.
O sea, ponele, le pedís que haga cuatro imágenes y de las cuatro imágenes, o las cuatro o tres de las cuatro son hombres blancos. Cuando pones persona.
Me acaba de recordar la placa de Crónica, que no la voy a repetir, no. La que mueren tres personas y...
sí.
Por Dios.
Bueno, entonces digo, los sistemas informáticos y los sistemas humanos tienen sesgos, pero a mí me parece importante que esta manera de buscar información y de aprender, que me parece nueva, o sea que es nueva, que es de este año incluso, porque yo el año pasado esto no estaba, tiene como una cuestión de que la podemos educar. Entonces, ¿de qué manera vamos a educar? Yo la voy a educar desde mi militancia, obviamente, ¿no es cierto? Desde el pensamiento abierto de preguntarme de vuelta, esto que me contestaste, ¿lo podés confirmar con algo? Seguir indagando sobre el mismo tema.
Sabemos, vos estás más informada de esto. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde saca la data esto?
Yo lo que entiendo es que hace una búsqueda tipo Google,
sí.
¿Sí? Que además debe tener una base de datos propia, pero que de esa búsqueda lo que hace, y a mí me asombra la rapidez con que lo hace, es hilar ideas. O sea, entender que hay una parte de la información que la interpreta. El Google te trae la información tal cual está. O sea, busca el Wikipedia, busca el artículo de tal, el blog de fulano, el video de no sé qué. El ChatGPT agarra varias cosas y entiende el contexto de la información y la elabora. Por eso es que a mí me parece súper preocupante que de repente la mitad de la escuela secundaria quedó obsoleta. Porque si yo hoy te pido, Jota, que hagas un ensayo sobre Einstein y la luz, en 5 segundos,
no,
literal, tengo un texto que se lo puedo presentar a mi profesor de física, que va a decir, muy bien, día felicitado. Y hablando de eso, arranqué las clases en el secundario.
Ay, sí,
así que esta
empezamos.
Voz de cacho que tengo hoy.
La voz de camionero cansado.
Claro, esta voz que me sale así medio de trabajo. Es porque estuve dando clases a la mañana y a la tarde también. O sea, a la mañana estuve...
¿Cuántos grupos?
En el Nacional tuve 2. Cuarto, le mando saludos a los chicos de cuarto, quinta.
Saludita.
Y a la gente más nerd del Nacional, que son los de Física de lo Imposible, que es una optativa de sexto. Y nada, son gente que por ahí eligió la materia, que es gente muy curiosa como las que escucha este programa, pero que además está planteándose si van a estudiar astronomía, si van a estudiar ingeniería, si van a estudiar física. Yo le dije que no estudien física, que están todos locos.
¿Cómo se llama la materia?
Física de lo Imposible.
Che, qué lindo, me
interesa. Es en honor a un libro de Michio Kaku, que bueno, que es un físico muy renombrado y que hace divulgación. Bueno, ya estamos terminando, nos comimos todo el programa.
Hay cartelitos,
hoy
Cristian, tiene cartelitos.
Hasta por los codos. Bueno, perdón.
Bueno, pero nos presentamos, hicimos de todo, hemos cumplido con todo.
Sí, pero no pasamos al último tema.
Bueno, o sea, no importa. Es importante que pasemos del último tema, ¿hay que pasarlo?
Nah, bueno, qué sé yo, digo yo. Hablamos mucho, capaz que la gente se cansa, qué sé yo.
Bueno.
Yo, cuando me pongo a hablar de la luz, tengo un embale así como de camión.
A mí también me gusta.
Bueno, nada, saluditos a toda la gente del Nacional y mañana arranco en el Bellas Artes. Así que también me van a sufrir por el Bellas Artes, el bachillerato en tercer año, que voy a estar con Pablito. Dando, bueno, algo así como metodología de la investigación de la ciencia o algo así. Vamos a estar haciendo, nerdeándola con películas.
Que se preparen las adolescentes.
Y series de ciencia ficción.
Se van a divertir mucho.
No, ya se vienen divirtiendo del año pasado con Pablo. Yo me incorporo ahora a un grupo que ya está empezadito. Así que nada.
Tomás,
bueno, nada, vamos a escuchar el último temita. ¿Tenemos tiempo, Cristian? Ya nos fuimos por la Panamericana, más o menos.
Nos despedimos entonces.
Bueno.
¿Hasta la semana que viene?
Sí, bueno, hacemos un gran saludo. Ya llegó Anita.
Hola, Anita.
Besos.
¿Viste? Cumplimos
con el horario. Vamos a pasar entonces el último temita y nos despedimos hasta la semana que viene. Déjennos mensajitos en Axolotl en la radio. Déjennos mensajitos en Instagram. Y bueno, en nuestro Instagram personal es silverchinchilla.
Mágicamente.ok.
Bueno, hasta el martes que viene entonces.
Hasta el martes.
Show you the light.